Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Y 25 minutos de la tarde, sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, 101.2 FM, 104.5 y 882 de la onda media. En estas dos últimas frecuencias te ofrecemos en formato de titulares todo lo que ha dado de sí la jornada de hoy viernes y todo lo que se nos viene encima desde la noche de hoy, una noche en la que a las 9 menos cuarto el Caramimbre Ciudad de Valladolid va a jugar ante el Retabet Bilbao Basket, un nuevo partido de la Liga LEP Oro. También puedes sintonizarnos y quedarte hasta las 4 en COPE Más y COPE Iscar con toda la actualidad del fin de semana deportivo, que no es poca. Alberto Cabrejas es quien está en el control. Rápidamente buscamos ya introducirte en nuestros titulares. Un problema a priori menos para Sergio González, y es que Rubén Alcaraz parece estar en plenas condiciones para disputar el partido del domingo a las 6:30 de la tarde ante el Real Betis. Un Betis que llega siendo una auténtica incógnita. No sabemos si será un equipo herido que venga a lamerse las heridas a Valladolid intentando pasarle la desgracia al enemigo, o si será un equipo absolutamente abatido, en semiestado de depresión y que estará pensando en el único objetivo activo que le queda, que es jugar la final de la Copa del Rey en su propio estadio, y para ello no querrá desgastar a ninguno de sus efectivos en Zorrilla. Lo cierto es que el Valladolid, ponga a quien ponga en el campo Quique Setién, tiene que salir a ganar el partido, independientemente de quiénes sean los rivales. La solución, a través de la convocatoria, que se dará a conocer el mismo domingo, y a través, naturalmente, del once inicial, que se dará a conocer aproximadamente una hora antes del comienzo del encuentro. Un once inicial en el que no se descarta seguir con 5, pero que apunta más a seguir con 4. Es decir, a volver a retomar el 4-4-2 elástico con el que Sergio González suele jugar como local. La vuelta de Plano, el alta de Alcaraz y también el alta de Pablo Hervías podrían provocar que el sistema fuera el mismo que el del día ante el Villarreal. La duda es saber si Anuar va a jugar como titular o si lo va a hacer Michel Herrero. También estaremos pendientes de ese partido de baloncesto de esta noche, del partido de balonmano que mañana se juega en Huerta del Rey entre el Atlético Valladolid y el Cangas de Morrazo, con un viejo conocido de la afición vallisoletana, Alen Muratovic, sobre el parquet de Huerta del Rey. También mañana a las 6 de la tarde juegan las chicas del Aula Cultural ante el Elche Mustang, y lo van a hacer en la localidad ilicitana. Y el domingo, doble sesión de rugby, los dos partidos por la mañana. El Ubu Colina, que visita al Silverstone El Salvador a las 12:30 en Pepe Rojo, media hora antes habrá arrancado en Valdiria Leu el Samboyana Quesos Entre Pinares. Pero si quieres rugby, desde esta misma tarde podrás ser testigo del mejor rugby sub-20 del mundo con el España-Francia en Pepe Rojo a las 5:30 de la tarde. El sábado, partidos a las 12, a las 12:50, a las 13:30 y a las 14:10. Francia-Portugal, España-Canadá, Francia-Canadá y España-Portugal. Son las 3:30. Volvemos en un instante aquí, en la sintonía de COPE Más.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Remate. remate final de temporada en Azurro. Moda hombre, todo al 50% de descuento en camisas, pantalones, cazadoras, parcas, americanas, calzado. Aprovecha los últimos días de rebajas en Azurro, Plaza de Corrillo 7.
Ganar, disfrutar, aprender, levantarse, continuar, luchar, confiar, animar, empujar, resistir, colaborar y sobre todo, sonreír. Esto es lo que caracteriza al Club de Rugby El Salvador y te animamos a vivirlo en el partido de la 18ª jornada de la Liga Heineken que enfrentará este domingo 24 a Silver Storm El Salvador y Hugo Colina Clinic Aparejadores a las 12:30 en los campos de Pepe Rojo. Este es el valor de ser chamizo.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo 24 de febrero, desde las 6 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Betis. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Restaurante Buena Brasa, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Alpe, Naranjas Tomasín, Clínicas Estéticas Siloé, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilón, Trabajos de altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Y nos movemos pa' aquí.
Primera parada, como cada fin de semana en la previa de los partidos, Café Bar Amaranta, Hernando de Acuña número 41 en Parquesol, donde vas a poder ver este Real Valladolid Real Betis mientras lo escuchas en COPE Más. Y además vas a poder escuchar a Pedro del Barrio, que analiza con nosotros el partido. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Juan Carlos, ¿qué tal estás?
Pues yo ahora mismo en una tremenda incógnita. Vamos a hablar, si te parece, primero del rival, eliminado ayer de la Europa League con partido de semifinal de Copa la próxima semana, pero claro, ¿qué hacemos? ¿Intentamos resarcirnos de la eliminación europea o nos centramos en la Copa? ¿Tú qué Betis te esperas, Pedro, en la jornada del domingo?
Pues la verdad que no lo vamos a ver hasta que no empiece el partido, pero ahí está el dilema. Yo creo que el Valladolid y el míster se tienen que centrar nuestro equipo en que salga como salga o elija Setién las opciones que elija, pues nos jugamos tanto que tenemos que estar por encima de los intereses del Betis. Entonces yo creo que con eso te lo resumo todo. Venga como venga, se juegue lo que se juegue, elija lo que elija Setién, nosotros nos jugamos tanto o más que el Betis. Por lo tanto, cuando pite el árbitro el inicio, a partir de ahí o nos sienten en el cogote, como decía nuestro míster Bendilibar, o vamos a sufrir en el partido.
O seremos caca de la vaca, como también decía el ínclito de Zaldívar. Parece que va a poder volver al Alcaraz, con lo cual todo da un giro diametral a la disposición del Real Valladolid en el Camp Nou. Se le ha preguntado al técnico por la posibilidad de alinear 5 defensas, no la ha descartado, pero por el tono de su respuesta intuimos a que con Alcaraz se va a volver de nuevo al 4-4-2, 4-2-3-1 de uso habitual, ¿no?
Bien, en principio también está escuchando y tiene toda la pinta. Lo que, una vez más, estoy esperando a ver que el míster ha hecho cosas muy buenas. Ya hablamos de, no hablamos del ascenso del año pasado, sino este año, bueno, ha hecho cosas interesantes. Él va cambiando lo que no funciona. Pero hay una cosa que yo le pongo un pero, ¿no? Que todavía no ha cortado el cordón umbilical con los resultados del ascenso del año pasado. Quiere decir con esto que está respetando a algún jugador que no está en su mejor estado de forma y sigue insistiendo en ponerle. Eso es el único pero que le pongo al míster, porque la verdad es que el trabajo, lo que transmite, el lenguaje verbal hábil que siempre hace la rueda de prensa, eso es que se lo trabaja, no dice una frase por encima de la otra sin sentido, pero yo creo que tiene que cortar el cordón umbilical del año pasado porque ya no tiene nada que ver la primera división. Y ese es el pelo que le pongo. ¿Por qué? Porque yo tengo ganas de ver definitivamente que con lo que tenemos ahora mismo, Rubén Alcaraz y Anuar, Juan Carlos, tienen que jugar. No está Mitchell, Borja no está para empezar un partido, ya es un cambio prácticamente obligado si le sacamos. No está tampoco rindiendo como se rinde en segunda división, aunque tenga esa experiencia, porque no tiene ritmo de competición ni velocidad para poder rendir, en mi opinión, primera división. Tiene sus minutos, pero es un rol diferente, y ahora ya es hora de que Anuar, con sus limitaciones, sea la pareja de Rubén Alcaraz.
Bueno, sus limitaciones que le hicieron ser el jugador de campo, sin contar a Masip, más destacado en el Camp Nou. Luego, benditas limitaciones.
Sí, sí, no, pero si la gente le pone como excusa, dice, no, es que Anuar luego con balón, bueno, con balón tampoco está cojo. O sea, y es que ahora mismo Anuar con balón está mejor que Mitchell, pero es que sin balón es tres veces Mitchell. ¿Por qué? Porque todo lo que abarca en el campo, todo lo que contagia, que si lo llevo diciendo muchas jornadas. Y es que yo creo que es el momento de que Rubén Alcaraz se libere hacia adelante y empiece también, o por lo menos a tener el trabajo ofensivo y defensivo con Anuar, para que él haya momentos en el partido en que dé ese paso adelante que empezó a dar cuando comenzó la temporada. Y es lo que yo he hecho de menos, Juan Carlos, un Rubén Alcaraz que esté más cerca en ese último tercio del campo, con el fútbol de cara, intentando repartir algo más de juego.
Opinión que te merece, aparte lo sentimental, porque para ti es un jugador especial que al que prácticamente le has visto echar los dientes futbolísticamente, la lesión de Toni, en el sentido de que el conejo de la chistera ya no lo tenemos, ¿no?
Claro, es una pena. Está además en el proceso de aprendizaje, entre comillas, de lo que es el fútbol de la primera división. Yo soy de los que también le he dicho que si hay que sentarle, le sentamos, pero siempre he dicho de que si hay un jugador con talento ahora mismo en esta plantilla es Toni. Una pena, pues es una pena porque ahora mismo es un jugador diferente que cuando está bien marca diferencias porque, bueno, el desborde que tiene y cómo se genera sus espacios donde prácticamente no les hay, ahora mismo no tenemos un jugador de esas características. Pero bueno, también el míster, yo creo que siempre ha salido reforzado cuando ha habido bajas y yo creo que tiene soluciones para intentar suplir hasta que acabe la temporada o durante unos meses, en este caso, la baja de Toni. Pero yo confío en Sergio. Yo creo que para eso es una persona que tiene sentido común y normalmente los equipos al final suele equilibrar. Aunque no tengamos a Toni, yo creo que vamos a buscar otras soluciones.
Uh-huh. Vuelve Alcaraz, como hemos dicho, vuelve Óscar Plano, vuelve Pablo Hervías. ¿Te suenan los tres a titulares, Pedro?
Ahora mismo yo creo que sí. Y la columna vertebral que se echó falta el otro día de Rubén Alcaraz, Plano, vuelve. Yo creo que si entrara Anuar tendríamos una columna vertebral, en mi opinión, buena. O sea, es decir, muy, muy, muy fiable. Y a raíz de ahí, la entrada de Hervías, yo creo que también pues no puede venir bien por su chispa de velocidad. Y Guardiola, que yo creo que también es el momento ya que empieza a marcar. Yo me suenan los tres a titulares.
Dos meses y medio sin que un 9 marque un gol. Eso un equipo que aspira a la permanencia no se lo puede permitir, ¿no?
No, y lo hemos dicho muchas veces, y no somos los únicos tampoco, no tenemos la verdad absoluta. Pero es algo que como técnicos y vosotros como periodistas deportivos lo habéis visto, que jugando con estos medios centros o de esta forma, sabíamos que viniera quien viniera, tampoco iba a marcar diferencias a nivel de goles, ¿no?, esa temporada. Porque sí tenemos una carencia, aunque el club pensara que teníamos overbooking, que es que la creación en la zona de medios centros es lo que nos provoca que lleguemos tan forzados o con tan poca ventaja a esos tramos finales donde los delanteros tienen que tener alguna posibilidad de tener algún balón favorable para intentar generarse alguna jugada o rematar algún balón a portería. Lo seguimos sin tener. Sergio Guardiola yo creo que es un buen fichaje, es un buen futbolista, pero lo que hay por detrás sigue siendo lo mismo. Yo creo que por eso la entrada de Anuar daría algo fresco, algo nuevo a ese último tercio de campo y ayudaría a que el 9 o los 9, en este caso juegue quien juegue, pues tuviera alguna oportunidad más de hacer gol.
Y terminamos como empezamos, hablando del rival. Los delanteros titulares quizá queden reservados para el próximo compromiso copero, pero fíjate, estamos hablando de que las alternativas son Sergio León y Lainez. No estamos hablando de moco de pavo, ¿eh?
Pues ya ves, dos jugadores que si algo tienen es, aparte de su velocidad, pues tienen gol. Bueno, o sea que bueno, ellos para esa plantilla pues pueden ser jugadores que pueden estar en un momento dado en segunda línea respecto a otros, pero que nuestro equipo estaría en primera línea, seguro. O sea, que son jugadores de nivel y que aquí en el Super Betis, que ha montado en este caso el equipo de la capital sevillana, pues ahora mismo tiene un plantillón espectacular, tiene fondo de banquillo, y ahora mismo el equipo que saque Juan Carlos no va a quedar problema. Pero te digo que al final somos nosotros los que tenemos que dar el protagonismo al partido, y que venga como venga el Betis, tiene que darse cuenta de que nos da igual que se juegue Europa, se juegue el miércoles semifinal, se juegue lo que se juegue, nosotros lo jugamos mucho más.
El domingo, a partir de las 6:30 de la tarde, desde las 6 en Cope Más Valladolid, con los comentarios de Pedro del Barrio, de José Antonio García, de César San José, y con tu presencia, si no puedes, en el campo, en el Café Bar Amaranta, en Hernando de Acuña, número 41. Maestro, te veo el domingo, un abrazo.
Hasta domingo, Juan Carlos.
Pues el domingo será cuando escuchemos a partir de las 6 en punto de la tarde en esta misma sintonía, en el 101.2, la previa de ese partido, un partido que todavía sigue trabajando en su cabeza Sergio González, que esta mañana ha dado conferencia de prensa. Allí ha estado Diego Rivera. Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Ha ofrecido el entrenamiento alguna novedad que haya que hacerse eco de ella?
No, bueno, la presencia de Rubén Alcaraz al mismo ritmo que sus compañeros, es cierto que el entrenamiento de hoy, bueno, pues ha tenido de todo menos intensidad, la verdad, no hay que engañarnos. Típico entrenamiento de un par de días antes de partido, suave, con muchas bromas y ejercicios, pues poco menos que para estirar las piernas y poquito más. Así que Alcaraz ha estado junto al resto de compañeros. No ha estado Duje Chop, que sigue con ese permiso por parte del club por motivos personales. Así que, bueno, pues esas han sido las noticias en el entrenamiento de la mañana de hoy.
El club no da ningún tipo de explicación de por qué Chop lleva tres días faltando por motivos personales.
El club no. Sergio hoy ha dado alguna más. Ahora sí, en breve lo escucharemos, pero bueno, tampoco ha dado detalles, pero sí hemos podido conocer, bueno, que es un tema familiar, porque según ha podido decir. Así que bueno, nada, ya dijimos el miércoles que nada relacionado con una posible salida rumbo al mercado asiático, como bueno, pues todo el mundo teníamos en la cabeza una vez que vimos esa coletilla de motivos personales el miércoles, que nos sonaba que a lo que ha venido pasando muchas veces en el Valladolid, que cuando sale eso es la antesala de que alguien pueda salir. En este caso, ya dijimos, no es así.
Bueno, vamos a escuchar primero a Sergio afirmar que Alcaraz estaría a día de hoy, ojo, a día de hoy, falta un entrenamiento, en condiciones de entrar en la convocatoria.
Bien, bien, ha superado todas las pruebas, ha ido de menos a más en la semana, lo hemos cuidado y tiene todos los números para estar apto.
Es decir, que Alcaraz no ha estado ausente estos días porque su estado físico se lo impidiera, sino para evitar que la situación empeorase.
Sí, precaución, evidentemente. Si el miércoles el Real Valladolid hubiera tenido algún partido, yo creo que Alcaraz hubiera forzado y hubiera jugado, pero bueno, como son entrenamientos y al final no va a pasar nada porque esté un poquito al margen, se ha querido tomar esa actitud, así que Alcaraz va a estar y yo creo que va a ser titular seguro el domingo ante el Betis.
Seguimos hablando de nombres propios porque después se le ha interpelado por situaciones muy concretas, la de Enes Unal y la de Duje Chop.
Sí, la de Duje Chop, como hemos dicho, ahora lo escucharemos en la segunda parte del sonido, hablar de los motivos por los que no se ha estado entrenando estos tres últimos días, y sobre Enes Unal, un Enes Unal que le hemos visto no solo hoy, sino algún día más, que se queda después de los entrenamientos él solo a realizar ejercicios de finalización y de tiros a puerta. Ya digo, es una tónica habitual desde hace pues un par de semanas más o menos. Se le ha preguntado el porqué a Sergio González y también si podría o no repetir como titular después de lo que pasó en el Camp Nou.
El tema de Enes Unal, al final es un futbolista que lo tenemos que reencontrarnos con él, ¿no? Al final lo necesitamos, es un futbolista que nos tiene que ser muy útil y le intentamos, pues, dar todas las herramientas para que eso se sienta cómodo, se sienta realizado, se sienta con fuerza y encuentre su mejor versión, ¿no? Por eso, si él necesita centros, hablar con nosotros, estamos ahí preparados para poder hacerlo, para que él esté realmente apto para luego nosotros poder elegirlo o no, ¿no? Bueno, pues Duje ha tenido unos problemillas personales, familiares, y tenía que estar pendiente de los mismos y les hemos dado una semana libre para que lo solucionara todo.
Bueno, pues en todo caso, que esos problemas, ya sean más o menos intensos, se solucionen satisfactoriamente para el jugador croata del Real Valladolid, que había levantado expectación y que, desgraciadamente para él, porque él es el primero que lo siente, no está rindiendo al nivel que se esperaba. Y luego, tercero de los cuatro nombres propios, Tony Villa.
Sí, ya sabemos que dice adiós a la temporada casi seguro, con esa lesión, ese esguince en la rodilla, 3 meses va a estar apartado de los terrenos de juego, y a Sergio se le preguntaba por en qué medida trastoca esto los planes del míster, un hombre que tan importante ha sido hasta hace un par de semanas, que ahí sí que perdió quizá la titularidad, pero Sergio reconocía que es un hombre fundamental para él y que la baja les hace mucho daño.
La baja de Tony Villa es importantísima, ¿no? Solo hace falta ver los partidos y los números que tiene a nivel de minutos y la importancia que tiene el equipo desde que estamos nosotros, ¿no? Un futbolista que nos da esa diferenciación, ese diferencial, es uno contra uno, supera las líneas. Bueno, es una pena, ¿no? Porque es un futbolista que quizás había pasado ya ese mes menos bueno físico y ahora podríamos volver a encontrarnos con ese Tony Villa fuerte, ¿no? Pero bueno, al final lo que tú dices, ¿no? El fútbol tiene esto, tiene estas lesiones, estas situaciones y hay que afrontarlas. No creo que el equipo está preparado y tenemos las alternativas que tú has dicho, ¿no? Pablo Ruiz por la izquierda, como jugó el otro día en Villarreal, incluso Óscar puede acabar jugando en la izquierda, también tenemos a Dani Verde que puede partir de izquierda y jugar hacia adentro. Bueno, manejamos esas situaciones y veremos cuál es la por la que le decidimos, ¿no? Pero al final lo que nosotros queremos siempre es que todos los futbolistas estén lo mejor posible para nosotros tener la capacidad de elegir y luego pues minimizar los errores en esa elección.
Y último, cuarto y último, nombre propio, el de Anuar, un jugador que si ha demostrado algo después de su actuación en el Camp Nou es que mentalmente, y después de su actuación en Copa ante el Getafe, que nadie se le olvide el partido que hace Anuar en el partido de vuelta en Valladolid ante el Getafe, es que mentalmente es una roca.
Sí, y que está preparado, aunque no esté teniendo minutos, porque no los está teniendo y no está siendo importante, aunque le duela, en esta temporada, pero sí es verdad que cada vez que ha salido y se le ha dado balones, ha respondido. En el Camp Nou yo creo que fue de lo mejorcito del Real Valladolid, y hoy a Sergio se le preguntaba por el canterano y reconocía que es digno de alabar lo que está haciendo Anuar y la actitud que tiene cada vez que sale al campo.
Eso es digno de alabar lo que hace Anuar, ¿no? Él trabaja los entrenamientos a tope y él está siempre preparado para que nosotros tengamos la decisión de ponerle o no ponerle, ¿no? Nosotros tenemos la tranquilidad de cuando apostamos por él, tenemos la confianza que lo va a hacer como lo hizo el otro día, ¿no? En Valencia quizás es verdad que también estuvo muy bien a nivel defensivo, quizás en fase ofensiva le faltó un poquito más, pero el otro día con Barcelona hizo un partido muy completo, ¿no? Y eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Que al final, en la elección que hagamos, ese futbolista que podamos elegir, pues nos dé lo que pensamos que nos va a dar.
¿Cuatro o cinco defensas? Que es la duda que tenemos todos. Sí. ¿Le satisfizo el resultado que le dio el esquema del Camp Nou o era un esquema solo para el Camp Nou?
Yo creo que las dos cosas. Le gustó mucho cómo salió y cómo funcionó ese sistema con cinco a dos atrás, pero yo creo que es algo que solo se puso y solo se va a utilizar ante el FC Barcelona. Más que nada por la respuesta que ha dado. Tampoco ya sabemos que Sergio tampoco es de confirmar nada de 100%, pero bueno, yo creo que después de lo que van a escuchar ahora los oyentes, tenemos todos un poquito más claro que lo que le gusta de verdad a Sergio y a su cuerpo técnico es el 4-4-2 que viene usando el Real Valladolid durante todo el año.
El tema de la continuidad al final lo veréis mañana, ¿no? Pero sí es verdad que es una alternativa, ¿no? Nosotros estamos abiertos siempre a tener alternativa, ¿no? Tenemos un plan fijo, un plan en el que nos gusta, un plan en el que sentimos más cómodos, que creemos que sacamos la mejor versión de cada futbolista y a partir de ahí, bueno, por las circunstancias que puedan pasar durante la semana, lesiones, sanciones, pues bueno, tenemos que buscar alternativas, ¿no? También un poco en función de lo que te plantea el rival, ¿no? Es verdad que el otro día al jugar con tres extremos, dos muy abiertos que se metían hacia adentro, bueno, facilitaba un poco más esa posibilidad de cinco defensas, ¿no? Esta semana la situación del Betis es distinta, ¿no? La estructura es distinta. Entonces, bueno, vamos a intentar ir ganar la mejor estructura para que nos sintamos fuertes, para que nos sintamos cómodos y para poder hacerle frente a un equipo muy importante como es el Betis.
Tras el gran partido que el Real Valladolid hizo en el Bernabéu, luego el fútbol, como dijo el propio Sergio González, le dio un baño de realidad al Real Valladolid. Se ha vuelto a dar una buena imagen, yo creo que no tan buena como en el Bernabéu, me da a mí la sensación, pero eso puede implicar a que el equipo, en lugar de recuperarse anímicamente, se vuelva a dejar ir un poquito.
Él cree que no, y todos esperamos que no, porque sí es verdad que después del partidazo en el Bernabéu, el equipo bajó el nivel y yo creo que se relajó, se pensó que bueno, que eran mejores de lo que son y que si no peleas las cosas no salen, como dijo Sergio González, después del buen partido también en el Camp Nou, eso sí, con derrota, él cree que no van a tropezar de nuevo con la misma piedra y que esta vez no les va a pasar factura ese buen partido ante un grande como es el Barça.
No nos preocupa porque lo hemos hablado, ¿no? Y al final es verdad que de todas las experiencias se aprenden, ¿no? Y cuando te pasa una cosa una vez, como nos pasó el día del Bernabéu, lo importante es, bueno, dejarla ahí, aprender de ella y evolucionar, ¿no? Y creo que el otro día el equipo salió reforzado de la forma en la que trabajó, sobre todo cómo compitió, el esfuerzo que hizo, y ese es el camino. Y si lo has hecho contra el Barça, ¿por qué no tienes que hacerlo contra el Betis, ¿no? A partir de ahí, mejorar. Y ya te digo que esta vez estamos mucho más tranquilos porque tenemos la sensación de que el equipo realmente sabe de lo importante que es el partido del domingo.
Hablemos del rival, Betis. Antes decía Pedro del Barrio que el Betis es un equipo que, bueno, te puede dar un susto con quien sea. Ayer el Stade Rennes yo creo que jugó a placer durante buena parte del partido, que el Betis le hizo cosquillas muy poquitas veces y le echó de la Europa League. Solamente le queda la Copa del Rey. Lo de ayer, ¿cómo crees o cómo cree Sergio González que puede repercutir en lo que veamos el domingo en Zorrilla?
Pues no sabe muy bien, Sergio, si les va a afectar en lo negativo, es decir, después de un palo, estar más pendientes, como dices tú, de ese partido de vuelta de la Copa, más que nada porque aparte, otro puntito más, que esa final se juega en su estadio y claro, que tienen todos en la cabeza que esa final la quieren jugar sí o sí, o todo lo contrario, que quieran desquitarse después de una mala actuación, después de caer eliminados en Europa y se quieran vengar, así entre comillas, con el partido liguero. Yo sinceramente hubiera preferido que el Betis hubiera pasado ayer a una derrota, pero bueno, al final la cosa se dio como se dio y cayeron ayer 1-2 en casa. Y Sergio decía esto, que nunca se sabe, aunque bueno, espera que sí que les haya hecho daño y que no cojan la ola buena justo en este partido ante el Pucela.
Es que en el fútbol nunca sabes lo que te puede ayudar, ¿no? Nosotros creo que es un momento porque estamos volviendo a encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Que eso es lo más importante, ¿no? Y luego sí que es verdad que, bueno, cada vez tiene partidos, entre comillas, quizás de más importancia para ellos. Ojalá, pues bueno, eso haga que se despisten un poquito aquí el domingo, ¿no? Pero no creo que vaya a ser así, ¿no? Son futbolistas muy preparados, son futbolistas de mucho nivel, futbolistas que están acostumbrados a jugar entre semana y fin de semana. Pero bueno, es verdad que bueno, que quizás la sensación buena o mala del otro día, ojalá nos pueda ayudar, ¿no? Pero es complicado no el saber, ¿eh? Nunca sabes que te puede acertar. Lo que sí que es verdad que, bueno, que el esfuerzo fue grande y que quizás, pues, bueno, el partido, si le metemos un ritmo fuerte, nos tiene que ayudar a nosotros mucho más, que llevamos una semana más limpia, ¿no? Pero vamos a pensar en un Betis siempre con su mejor versión y luego a partir de ahí, pues ojalá nos encontremos a una versión menos fuerte.
Decían los clásicos que en partidos con la importancia del como el del próximo domingo, que la primera patada la tienes que dar tú, la primera falta la tienes que hacer tú y que el primer tiro a puerta tiene que ser tuyo.
¿Sí?
Eso es lo que quiere Sergio.
Sí, esta vez yo creo que sí, es lo que hizo el Leganés, por ejemplo, en un partido similar también en cuanto a que venía el Betis pensando en otras cosas más que en el partido de Liga, y el Leganés lo hizo y le metió un señor baile al Betis en Butarque. Yo creo que es lo que tiene que hacer el Real Valladolid, ya lo dijo Hervías el miércoles, que tiene que salir a morder y a que el Betis note desde el segundo uno que el equipo necesitado es el Real Valladolid. Sergio, sabemos que a veces es más partidario de esperar un poquito y de no salir a tumba abierta, pero yo creo que en este partido sí que va a salir un poquito más a morder arriba el Betis.
Hombre, lo que está claro es que los que tenemos que meter intensidad y competir y estar por la final somos nosotros antes que ellos, ¿no? Pero ellos no van a dejar de hacerlo, ¿no? Ellos son un equipo profesional, son un equipo muy bueno y estoy convencido que van a intentar hacerlo igual que nosotros, ¿no? Salir fuerte, salir con confianza, pero ahora que ellos tienen que notar que al final están en nuestro campo, que tenemos esas ganas de ganar, que tenemos esa necesidad de ganar, y al final tú lo que has dicho, ¿no? Vamos a ver qué partido planteamos, ¿no? Sabemos que ellos es un equipo que le gusta jugar desde atrás, que incluso toman muchos riesgos en salida de balón con el saque de puerta, con el portero, que no tienen miedo a ellos, sino que encima tienen esa obligación de jugar ahí, pues bueno, a lo mejor iremos a presionar arriba, ¿no? Pero es verdad que si nos pasan esa primera línea de presión, tampoco vamos a ir suicidas, ¿no? Tenemos que intentar resguardarnos bien, porque al final ellos combinan muy bien por dentro. Canales, los Celsos, son futbolistas de un nivel muy alto, combinan mucho dos, tres pases para acabar jugando con el carril, para acabar con centro. Entonces, bueno, vamos a tener que estar equilibrados en esa presión por dentro y también sabiendo de reojo que la descarga por fuera puede aparecer, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto estaremos trabajando bien y luego, pues bueno, con balón, pues ser el equipo que creo que estamos siendo habitualmente en casa.
El Valladolid juega mañana a las 7:30 en el Di Stéfano, en la ciudad deportiva de Valdebebas, 7:30 de la tarde, un partido que vas a poder seguir a través del canal de televisión del Real Madrid. Es el canal de televisión del Real Madrid. Luego no me vengas a saltar en Twitter con que si son partidistas.
Los comentarios van a ser los que van a ser.
Los comentarios van a ser como van a ser. Y un remate con la espinilla va a ser talento puro si lo hace uno del Real Madrid y va a ser hociconería de pueblo si lo hace uno del Real Valladolid. Ya lo sabes. Así que siéntate, quita el volumen y ponte música, a ser posible clásica. Vamos a hacer una pausa, que el rugby nos espera.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Automóviles Gabilondo, más de 100 vehículos de ocasión de todas las marcas. Ven a verlos a nuestra campa. Total transparencia y garantía. Totalmente revisados y con historial de mantenimiento completos. Financiación exclusiva al 499 TIN solo con tu nómina. Automóviles Gabilondo, Camino del Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo 24 de febrero, desde las 6 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Betis. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Reformas de Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Restaurante Buena Brasa, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Alpe, Naranjas Tomasín, Clínicas Estéticas Siloé, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Fin de semana donde vuelve la División de Honor de Rugby, nos lo cuenta Miguel Ángel Torres. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juan Carlos.
Pero antes creo que hay una noticia de alcance referente a ese partido aplazado, que a lo mejor no se termina por jugar en esta generación ni en generaciones venideras, entre el UBU y el BRAC, que esos entrepinares de la semana pasada.
Pues sí, sabíamos que ese partido que se tenía que jugar en Burgos se había aplazado, no se sabía cuál era la fecha definitiva, y ayer cuando los de Burgos, a través de las redes sociales, anuncian a bombo y platillo que se iba a jugar el Jueves Santo por la tarde, bueno, pues resulta que por la mañana nos desayunamos con que la Federación ha resuelto que ese partido no se puede jugar ese día porque ya habría acabado la Liga, eso ya lo sabíamos nosotros, y que el partido se tiene que jugar antes, y a ser posible cuanto antes. ¿Y cuándo han establecido? El fin de semana que viene, es decir, coincidiendo con el España-Rumanía, el que sostiene convocado a dos, hubo aparejadores de Burgos, tiene convocado a uno, y en principio es la resolución de la Federación. Imagino que el Quesos o Burgos ahora también recurrirán y se quejarán, y esto es lo de la historia de nunca acabar.
De esa manera, los dos ganan esa semana, uno para las semis y otro para los cuartos, y se mete en playoff. Yo veía un poco de islate que se jugará después del fin de la Liga,
Absolutamente, tienes toda la razón, Juan Carlos, pero en esos dislates ya estamos acostumbrados, sí, en esta liga, porque sabes que hace dos años ocurrió lo mismo, eso
pero,
es.
Pero veo más razonable jugar, sí, con -2 y -1 el fin de semana que viene que no jugar el 18 de abril.
Sin ninguna duda, si se juega ese día, pues bueno, bien, vale, se juega el día del España-Rumanía. Es verdad que alguno a lo mejor quería ir de Burgos a ir allí a ver al España-Rumanía y no va a poder ir porque le va a coincidir, pero tiene mucho más lógica.
Lo pueden poner el sábado tarde el sábado.
Eso sí que lo pueden hacer, porque el partido de España es el domingo.
Claro.
Así que no, tiene toda lógica, pero a ver si por fin ya actúan con la misma sensatez de ahora y al infinito.
Bueno, ¿qué le pasa a Valdir y a Leu? Porque tú hoy en la previa me lo pones como el enemigo a batir en el Samboy BRAC.
Sí, el partido entre el Samboy y el BRAC, no, el rival no va a ser Samboy, va a ser el rival de ambos equipos de luchar contra el césped, bueno, del inexistente césped. Es un auténtico patatal en este momento, hay más arena incluso que tierra, no hay ni un gramo de césped. Yo creo que es un campo que puede ser muy propicio para las lesiones, desde luego es un campo absolutamente indigno para jugar un partido de división de honor, pero es lo que hay, pobre gente la de Samboy que le toca eso. Yo creo que es que andan tan metidos en líos y tan paralizados por los temas políticos, que sabes que en Valdiri se iba a probar a hacer un campo de césped artificial, ya está previsto hacerlo, pero a ver si lo hacen este verano de verdad, porque esto no puede ser. El BRAC tiene esta salida peligrosísima y Samboy trata de aferrarse al playoff. Recordemos, Samboy es el sexto, a un punto por debajo le sigue con mucho interés a Aparejadores de Burgos, y el Quesos está segundo, no puede permitirse perder absolutamente nada, porque en estos momentos el líder es su vecino, el Silverstone El Salvador, y a ver si todos vuelven, y por lo menos vuelven enteros.
Y el domingo 12:30, un partido que en la ida se resolvió con sorpresa en San Amaro, Silverstone El Salvador, UBU, Colina, Aparejadores.
Así es, El Salvador pierde al canterano Juan Martínez, que está convocado con España 7 y irá a Las Vegas, y a Kerman Quiaorrecochea, que jugará esta tarde con España sub-20. Un partido muy interesante en el que el Sami no puede ceder y Burgos tratará de conseguir puntos para alcanzar a Samboy. Recordemos, Silverstone primero y UBU a Colina Aparejadores de Burgos séptimo.
No es serio que un equipo de División de Honor tenga que perder a un sub-20 porque tenga que jugar un torneo amistoso, pero bueno.
Hay tantas cosas que no son serias. Aprovechando esto, sí que quería decir que ahora mismo a las 5:30, dentro de un rato, partido a 50 minutos, España-Francia de rugby sub-20, y mañana hay 4 partidos, Francia-Portugal, España-Canadá, Francia-Canadá y España-Portugal. Es un cuadrangular. La gente que se anime y que suba, el mejor rugby sub-20 del mundo, Juan Carlos, estará en Pepe Rojo este fin de semana.
Pues lo veremos esta tarde o mañana a partir de las 12. Gracias, Miguel Ángel.
Un abrazo.
Nos vamos. Recuerda que esta noche 9:45 el Caramimbre Ciudad de Valladolid recibe al Retamet Bilbao, el otro gran equipo de la LEB Oro, que también se ha visto perjudicada por la ausencia de muchos internacionales con sus países en esta ventana internacional de este próximo fin de semana. Nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Sigue la tarde aquí en COPE.